Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 26 de noviembre. Artur Mas deja claro que solo adelantará las elecciones si consigue cerrar una lista única de partidos y representantes de la sociedad catalana que trabaje durante un año y medio en la gestión del proceso hacia un referéndum. Las elecciones deben ser para hacer consulta, no para cambiar el gobierno. Si son para eso, no habrá adelanto, ha recalcado el presidente de la Generalitat Catalana. Además, el propio presidente ha detallado su propuesta, desarrollando que ya había ido imputado últimamente. Había ido apuntando últimamente. Primero una única lista, una lista mixta que partidos políticos y sociedad civil catalana fueran intentando conseguirla, pero siempre sin perder la independencia catalana en el programa. Lo que está claro es que nunca un político puede ser independiente de sus ideas, algo contra lo que lucha Artur Mas, que a la postre resulta imposible de conseguir.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana, aunque parece que estemos de lunes, no, estamos a miércoles. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, ahora mismo tenemos 14 grados en Elche y alcanzaremos unas máximas de 21 grados a las 3 de la tarde. Repasamos lo más destacado del ámbito informativo. Como siempre, empezamos por la universidad. Hoy está con nosotros José Coy. La Universidad Miguel Hernández ha iniciado la campaña solidaria de Navidad de recogida de alimentos no perecederos y juguetes para la Fundación San José Obrero. Esta iniciativa se lleva a cabo en los últimos, se está llevando a cabo en los últimos cuatro campus de la UMH y las donaciones podrán realizarse hasta el 18 de diciembre.
Alumnos de tercer y cuarto curso del grado en fisioterapia han organizado el sexto Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia. El encuentro, al que está previsto que asistan unas 300 personas, se celebrará del 26 al 28 de noviembre en la Casa de la Cultura de San Joan de Alacant.
El grado de investigación Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la jornada Miradas Poliédricas a la Violencia de Género, que se iniciará hoy a las 4 en el Salón de Grados del Edificio Torreblanca.
El director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Miguel Hernández, José María Azorín Póveda, ha organizado el curso Comunicación Aumentativa y Alternativa. El curso tendrá lugar hoy en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Continuamos en Buenos Días UMH con más noticias.
Nos vamos ahora a Nacional y empezamos por la legalización de devoluciones en caliente podría vulnerar la ley de la Unión Europea. Paula Unete.
Buenos días, UMH. El nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, ha avisado ante el Pleno de la Eurocámara que la legalización de las devoluciones en caliente que prepara el gobierno de Mariano Rajoy podría vulnerar la legislación de la Unión Europea. Avramopoulos ha expresado además su preocupación por las noticias sobre expulsiones sumarias y el uso de la violencia contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla. El Ejecutivo comunitario no dudará en actuar contra España si se confirma que vulnera la legislación europea, pero espera que el gobierno español acepte introducir los cambios necesarios para evitar abrirle un expediente, según ha explicado Avramopoulos en el Parlamento Europeo.
Artur Mas afirma que solo avanzará las elecciones si son para hacer la consulta.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado este martes que solo avanzará las elecciones autonómicas si son para hacer la consulta, de manera que sea una consulta en forma de elecciones, cuya convocatoria solo depende de Cataluña y el Estado no puede impedir. Durante su conferencia, después del 9N, Tiempo de Decidir, Tiempo de Sumar, en el Auditori Forum, que ha dicho pronunciar a título personal como presidente, Mas ha recordado que ya en septiembre de 2013 dijo que las elecciones no son el escenario que se desea, pero sí un último recurso si se pretende silenciar la voz de los catalanes, como considera que ocurre.
Terminamos con Nacional y continuamos ahora con Internacional. El gobernador de Missouri ordena desplegar más efectivos de la Guardia Nacional en Ferguson. Ana López.
Buenos días, UMH. El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, ha ordenado este martes el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional en la localidad de Ferguson, ante la posibilidad de que continúen los disturbios contra la decisión judicial de eximir al policía que mató al joven afroamericano Michael Brown. La oficina del gobernador ha informado en un comunicado que este ha ordenado un despliegue adicional de guardias nacionales en Ferguson para apoyar a las fuerzas de seguridad en San Luis y proteger así las vidas y propiedades de esta región.
La negociación nuclear con Irán se prolonga hasta finales de junio.
Las grandes potencias e Irán han acordado en Viena seguir negociando hasta el 30 de junio de 2015 un acuerdo que dé garantías de que Teherán no puede fabricar armas atómicas. El ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, ha declarado que han logrado avances importantes y que están empezando a entenderse los unos con los otros. El jefe del Foreign Office subrayó que es importante mantener el ímpetu actual para lograr un acuerdo y avanzó que en diciembre volverían a encontrarse los equipos negociadores. El responsable británico aseguró que durante esta nueva extensión de las negociaciones, Irán podrá acceder a unos 700 millones de dólares mensuales de activos bloqueados procedentes de la venta de su petróleo.
Ahora seguimos con local y empezamos por Elche.
Mercedes Alonso denuncia supuestas amenazas de Cristina Martínez y esta lo niega.
El ayuntamiento destina 2,5 millones de euros en ayudas directas a las familias necesitadas.
En Orihuela.
Orihuela recauda 873.000 euros en 2014 al incorporar al catastro 1.835 altas.
En San Joan.
Más de 400 alumnos de los colegios e institutos del municipio participaron en el programa Cine Educa, iniciativa que se propone educar en valores a través del cine.
Y por último, en Altea.
Altea realiza controles para prevenir la legionela.
Gracias, chicos, ya a las 9:36 continuamos en el apartado informativo, pero eso sí, vamos a abrir el kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y abrimos el kiosco con Pepe Coy y esta mañana, aparte de los pequeños apuntes en base a lo que ha ocurrido en Ferguson en Estados Unidos, también me comentabas que Artur Mas y el Papa ocupan la mayoría de las portadas de ámbito tanto nacional como local.
Sí, buenos días, Carlos. Hoy podríamos decir que tanto la noticia del Papa como la de Artur Mas comparten portadas por igual. Y es que, por ejemplo, Todas las portadas, menos El País, han abierto con una foto del Papa, con detrás un abanderado europeo, que ha sido la foto a las que más han recurrido los periódicos. Sin embargo, El País abre con una foto del rebrote de las protestas raciales en Missouri, abre un nuevo frente a Obama. Lo que veníamos comentando del racismo en Estados Unidos y de la situación actual que sufre el país. Por ejemplo, el ABC nos titulaba: El Papa reclama a una Europa herida la vuelta a los valores. Y es que es verdad que no es la primera vez que un Papa visita el Parlamento Europeo. Es la segunda visita de un Papa al Parlamento desde Juan Pablo II en 1988. Y es que también son necesarias ese tipo de acercamientos, por lo menos de la parte de la Iglesia a estos temas, a intentar cerrar esas heridas que hay abiertas ahora mismo en Europa, tanto de valores como de circunstancias que están pasando ahora, que menos que la Iglesia de una imagen. Y sobre todo un Papa Francisco que es tan abierto, que le gusta tanto hablar de todo, que le gusta mojarse, que le gusta dar a los ciudadanos las explicaciones que se requieren.
Todas estas acciones reformistas por parte del Papa están dejando a la Iglesia hacia la opinión pública en un punto de vista bastante neutral y bastante cómodo, ya que está siendo bastante duro contra las acciones de pederastia que hemos podido conocer estos últimos días, y además que, por decirlo de una forma un poco vulgar, no se está metiendo en ningún fregado. Teníamos ejemplo, por ejemplo, del anterior Papa Benedicto XVI.
Sí, así lo ha comentado él mismo, que dice que la Iglesia de Benedicto XVI o bien su órgano había actuado con demasiada condescendencia sobre el tema de la pederastia. Y es verdad que este Papa, por lo menos, vemos que se acerca al pueblo, que habla de lo que tiene que hablar, que si le preguntan sobre algo no se va a negar a responder, porque además lo hizo en un avión en el viaje de vuelta a Roma, y la verdad es que todos nos encontramos cómodos con él, y él parece que, aunque no le gusten las cosas, dice que no lleva bien el tema de la pederastia, como lo iba a llevar mal, pero que no se siente cómodo, pero que aún así tiene que hablar de ello, porque es que la verdad, en estos tiempos que corren, la verdad tan importante, no se le puede ocultar a nadie. Sin embargo, también tenemos por otro lado el otro tema de Artur Mas, que por ejemplo El Mundo hoy titulaba: Mas acorrala a ERC para que apoye su lista de independentista. El País también venía con Artur Mas y decía Mas propone un plan para lograr la independencia en 18 meses. Y es que Artur Mas parece que sigue empeñado en llevar a Cataluña hacia la independencia y no va a parar hasta que lo consiga. El último plan de Artur Mas, adelantar unas elecciones y lograr la independencia en 18 meses y que en esos 18 meses a la vez se haga una constitución catalana. Vamos a ver hasta qué punto es viable, hasta qué punto es aceptable y hasta qué punto es legal, porque también hay que ver si estos movimientos políticos son aceptados por parte del gobierno español y si son legales.
En el diario La Vanguardia también, al igual que el resto de diarios, comparten la fotografía del Papa Francisco y el titular hacia el presidente de la Generalitat Catalana.
Sí, tenemos casi la misma estructura en todas las portadas. La Vanguardia titula Mas propone un plan para la independencia en 2016 y también abre con la foto del Papa. También hay un destacado en casi todos los periódicos para el nuevo récord de Messi en la goleada frente a la Poder por 4-0. Y es que Messi se ha convertido en el máximo goleador de la Champions League, superar al mítico Raúl González Blanco. Ahora cuenta Leo Messi con 73 goles y se coloca puntero de la UEFA Champions League.
También tenemos apuntes internacionales con lo que ha ocurrido en Ferguson y además Estados Unidos también ocupa parte de las portadas.
Sí, Estados Unidos también es punto de actualidad y es que Estados Unidos revive el conflicto racial con protestas de costa a costa, así hacia su destacado La Vanguardia. Y vemos también como, por ejemplo, tenemos en El País un buen destacado que dice el segundo monaguillo denuncia a los curas pederastas de Granada. Y es que también están saliendo todos los casos a la luz y no solo los que ya había antes, sino algunos nuevos que dicen es el momento de actuar porque se están viendo que las cosas se van a luchar por ellas y se va a luchar por la justicia.
Y antes de saltar al ámbito local, seguimos teniendo esa guerra que han iniciado tanto La Razón como el ABC contra Tania Sánchez, la diputada de Izquierda Unida y en este caso pareja de Pablo Iglesias. La Razón hoy trae de nuevo otro apunte.
Sí, hoy La Razón dice que Tania Sánchez ganó 50.000 euros con la venta de su piso protegido. Y, por ejemplo, ABC dice la novia de Pablo Iglesias adjudicó 137.000 euros a su hermano sabiendo que la ley le impedía votar. Interesante lo de ABC, que ni siquiera mencionar el nombre de la chica, simplemente decir la novia de Pablo Iglesias, ponerle esa etiqueta. Veamos a ver hasta qué punto llega esto a causar un efecto en la gente que lee las portadas y si de verdad lo toman en serio, si no lo toman en serio y si se empieza a juzgar a Pablo Iglesias por cosas que ni siquiera ha hecho él.
Y vamos a ver ahora el ámbito local. Comenzamos por el diario Información en su edición de Elche y Berbiano Lupo.
Sí, el diario Información titula Montoro masacra a Fabra. El primer informe sobre los impagos de las administraciones pone en evidencia el estado agónico de las cuentas de la Generalitat. Y es que vemos también cómo abre con una foto de los políticos puestos en una fila. También titulamos atascos de tráfico para un mes y sale donde el cierre definitivo de la carretera de la Cantera provoca grandes retenciones que se repetirán hasta el 20 de diciembre. Y podemos ver una foto de la ciudad alicantina con un tráfico bastante, bastante lleno. También podemos ver en La Verdad que el estancamiento del crédito no impide que la economía alicantina se consolide. Y también abrimos con una foto de la laureada chef alicantina María José San Román, que dice de los fogones al horno.
Gracias, Pepe Coy, por traernos lo más destacado de las portadas de ámbito local y nacional. Luego quédate porque tenemos que analizar en profundidad lo que ha ocurrido en Ferguson, en Estados Unidos, con ese conflicto racial que, por desgracia, vuelve a ocupar las portadas de ámbito nacional. Una breve pausa y hoy tenemos que hablar de acciones solidarias.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 26 de noviembre de 2014 en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, por la mañana, en el Hospital General de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y recuerda que donar sangre es compartir vida.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Actualízate con Buenos Días UMH.
9:44 minutos de la mañana y hoy tenemos que hablar de que el próximo 30 de noviembre se realizará la 10ª carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. y tendrá lugar a las 10 de la mañana en el paseo de la estación de Elche. Si estás interesado, puedes inscribirte en Decathlon, Clínica Telsa, Picolinos, Unión Excursionista y en la sede de la asociación. El precio de la inscripción es de 8 euros e incluye camisetas conmemorativas y avituallamiento para la carrera. Pero vamos a hablar con Consuelo García, que es la presidenta de AMACMEC, para ponernos un poco en situación y además hablar de esta asociación que lucha contra el cáncer de mama. Consuelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de que el próximo 30 de noviembre, la décima carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Pero para nuestros oyentes, ¿qué es AMACMEC? ¿En qué consiste exactamente esta asociación?
Bueno, es una asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama. Todas las socias son afectadas de cáncer de mama, al menos las socias no colaboradoras, porque aparte tenemos socias colaboradoras. Y toda la junta directiva, todas hemos pasado o después un cáncer de mama. Y peleamos por la difusión de que la detección precoz es la mejor arma que tenemos para luchar contra esta enfermedad. Y luego para dar calidad de vida y asistencia psicológica y fisioterapéutica a la asociación, que miembros de la asociación.
Uh-huh. Además, recordamos que en la web se encontrará toda la información que sí. Se necesita para conocer, aparte de lo que es la asociación en general, los servicios que otorga, como has comentado ahora mismo. Consuelo, de cara a la décima carrera contra el cáncer de mama, ¿resulta exitoso este tipo de eventos solidarios para la población?
Pues sí, ya, como has dicho, son 10 años ya organizando esta carrera. Empezamos solamente unas poquitas, unas 200, 300 personas la primera vez. Se le ocurrió a Rafa Ledo, de Natura Sport, nos propuso hacer una carrera solidaria y la verdad es que nos pareció una idea muy buena. Y conforme han ido pasando los años, hemos ido aumentando el volumen de participantes. De hecho, se han acabado ya las dorsales y las inscripciones. Hoy empiezan la venta de 500 dorsales extra que hemos hecho solamente en la asociación. Quiero puntualizar esto porque los demás puntos de venta ya se han agotado y a partir de las 9 de la mañana se están vendiendo los últimos 500 que hemos editado con un poco de prisas por la demanda que había. Si hubiéramos querido hacer más, yo creo que serían igual, pero es una respuesta enorme. Nos sentimos muy apoyadas por la asociación, por la sociedad en general y luego por las familias, los amigos. Es como que aprueban un poco o apoyan tu proyecto. Y luego pues también es una fuente de ingresos, por supuesto, porque aunque tiene muchísimos gastos y mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo que hemos tenido que hacer nosotras, pero satisface. Al final recogemos para poder mantener las ayudas que tenemos en la asociación, al menos en parte, y luego pues, no sé, la sensación de sentirnos arropadas también es muy importante.
Fíjate, es una muy buena noticia porque yo quería preguntarle ahora sobre si el aspecto de la crisis económica podría afectar a este tipo de eventos solidarios, pero si me dice que la participación está siendo un éxito, querrá decir que la crisis
sí, ya estamos
no está
hablando
afectando.
De 6.000 personas.
Es una muy buena cifra.
Sí, y no ha disminuido nada, al revés. Es que antes se acaban cada vez antes las inscripciones, dorsales, nos siguen pidiendo. Luego, pues si no hay dorsales, bueno, pues nos llevamos una bufanda o nos llevamos un lazo o tal. Un llavero, quiere colaborar la gente. Para ellos es una pequeña colaboración, que podían dárselo a cualquiera, pero bueno, en este caso nos lo dan a nosotras y para nosotras muchos pocos, pues sabe que hace un mucho.
Uh-huh. Sobre AMACMEC, hemos conocido ya los servicios, yo más que servicios, las ayudas que puede otorgar a las personas que sufren cáncer de mama, pero sin duda el verdadero problema, el foco principal es la enfermedad que, según recomienda, además como recomienda AMACMEC, debe controlarse desde un principio y que a través de su web podemos conocer síntomas, las fases de la enfermedad, y he podido rescatar uno de los síntomas más frecuentes por los que las mujeres pueden acudir al médico para ser precavidas. Una de ellas es dolor en la mama a la hora de al momento de la palpación, y además aparición de un nódulo en la mama que previamente no existía. Para los oyentes, sí, que a lo mejor pueden desconocer este tipo de casos, ¿qué es exactamente la aparición de un nódulo en la mama?
Un nódulo es un bulto, y un bulto que no tiene por qué ser cáncer. O sea, lo primero que decimos, nos dicen los médicos, nosotros no somos médicos, somos pacientes, pero vamos, sabemos, porque nos lo repiten. Cualquier bulto, cualquier signo extraño en una mama, aunque tengas 20 años, porque es que tenemos algunas sociedades de 20 y muy pocos años que ya están en este momento sufriendo los efectos de la quimioterapia, afortunadamente se curan muchos, o sea, prácticamente todos, y se cogen a tiempo. Pero cualquier bulto supone que hay que mirarlo. O sea, los médicos no dicen no te alarmes, no tiene por qué ser un cáncer, pero sí que tenemos que hacer un análisis, una exploración, o lo que los médicos... Hay que ir al médico. Es lo único que... La obsesión que tenemos es que no se debe dejar pasar a ver si desaparece. El dolor, normalmente dicen los médicos que no suele aparecer dolor, pero... También a veces, contra pronóstico, hay dolor y hay una inflamación, y sí que es un cáncer. Entonces, cualquier signo extraño, nosotros, los médicos nos dicen que la autoexploración, que nos observemos, que nos palpemos en la lucha, que sobre todo las jóvenes, porque las jóvenes están como pensando que no les va a tocar todavía, que no tienen edad, la edad de detección precoz en la campaña de screening que la Consellería impuso hace muchos años, de 45. Pero es que tenemos muchas socias de menos de 30 y de 30 y pocos. Uh-huh. Entonces hay que estar alerta a cualquier signo e ir corriendo sin miedo, porque si tienes algo, pues te lo van a quitar pronto, que es lo importante. Y si no tienes nada, te quedas tranquila. Dicen, no, esto no es una cosa benigna, y que él suele ser lo normal. O sea, que no se alarmen, porque un bulto no significa, un nódulo no significa cáncer.
Hay una estadística que me gustaría mencionar, porque prácticamente el 90% de los casos reconocidos de cáncer de mama suelen ser en mujeres, pero hay un dato mínimo, pero que sí que existe, es que algún caso de cáncer de mama en hombres se ha dado. No sé si has podido, si alguna
vez
te has
encontrado. Sí, pero no tengo los datos, pero los médicos les hemos preguntado y nos dicen que son mínimos. Lo que sí que existen hombres portadores del gen hereditario que determina uno de los cánceres de mama que hay, que son genéticos y hereditarios, pueden ser portadores. En nuestra asociación, casos de cáncer de mama de hombre no hemos tenido. Tuvimos una socia que su padre había tenido, bueno, no sé si esto todavía, porque hace tiempo que no la veo, pero vamos, su padre sí que había tenido un cáncer de mama, pero nosotras no tenemos ninguno, y vamos, estaríamos, supongo que, encantadas de aceptarlo si viniera algún hombre a hacerse socio, pero de momento no conocemos ningún caso. Debe ser muy pequeña la incidencia.
Bueno, pues entonces hablamos de que el 30 de noviembre, domingo si no me equivoco, se realizará la 10ª carrera contra el cáncer de mama, organizada por AMACMEC, esta asociación que ayuda a mujeres a prevenir y a tratar el cáncer de mama. Recordamos que será a las 10 de la mañana en el paseo de la estación de Elche. Consuelo, unas palabras para aquella gente que va a asistir y que todavía... ¿podemos algo indecisa?
Bueno, que a partir de hoy se ponían a la venta las últimas camisetas, que ya lo he dicho, solamente en Olegario Don Marcos Ayer, que es donde está el local de la asociación, por la avenida Novelda. Bueno, y nada, que espero que pasemos un día muy bueno, muy divertido. La gente se lo pasa bien y está contenta, está satisfecha. Acuden familias enteras, y bueno, yo espero que todo salga bien, y que si hay algún fallo, pues que nos lo perdonen, porque intentamos, y que nos lo digan, porque a través de las redes sociales ahora se puede recoger las quejas o los pequeños fallos que pueda haber habido, y para el año siguiente intentar subsanarlos. Así que nada, que nos sigan apoyando como hasta ahora, es que es mucho.
Con el trabajo que estoy realizando, no creo que nadie vaya a protestar nada. Muchas gracias, Consuelo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Vienes a darte un chapuzón?
¿Sabes que estamos en invierno, verdad?
Escucha Sentido Inverso, un espacio radiofónico de la Cátedra Miguel Hernández, en el que te sumergirás en un mundo de poesía. Te quedarás sin ganas de emerger a la superficie.
Estás escuchando Buenos Días UMH, con Carlos Bartual.
Rápidamente, a las 9 y 56 minutos de la mañana, con Pepe Coy nos situamos ahora mismo en Estados Unidos, en la matanza de Ferguson y en el caso racial, rápidamente, para situar a los oyentes en contexto por lo que ha ocurrido en Estados Unidos.
Así es, Carlos, la brutalidad con la que murió Brown, que recibió al menos 6 de los 12 disparos del agente Darren Wilson, y el hecho de que su cadáver estuviera tendido 4 horas en la calzada, fue para muchos afroamericanos la gota que colmó el vaso sobre la supuesta discriminación habitual que padecen de la policía. En esta localidad de 21.000 habitantes, la mayoría de la población es negra, pero el ayuntamiento, la policía y el organismo que rige las escuelas están dominados por blancos. El caso Brown se convirtió entre los negros en el epítome de esa supuesta disparidad presente en varios lugares de Estados Unidos.
Conflicto racial en Estados Unidos que vuelve a ocupar portadas en el ámbito internacional. Hacía tiempo que no se conocía un caso de tal envergadura, pero sigue siendo un problema y un lastre para el país norteamericano.
Un problema, Carlos, que ya debe, que parece de otra época y que, seamos duros, debería ser de otra época. Si es verdad que las dos partes están confrontadas por llevar ahora mismo la razón, tanto el policía dice que no fue lo que dice Brown y Brown dice que no fue lo que dijo Darren Wilson, así que vamos a ver hasta qué punto es verdad lo que dice cada uno, pero claro, en una justicia que está gobernada por blancos, donde de los 10 militantes del juzgado, 8 son blancos y 2 son negros, vamos a ver si tiene esa influencia en la decisión o no, vamos a ver qué pasa y tengamos fe en la justicia.
Nos vamos a cierre. La firma del miércoles la pone Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Aprovecho que el pasado jueves fue el Día Mundial de la Infancia para dedicar estos minutos que me dejas a los niños de guerra. Durante el transcurso de los últimos 10 años se estima que más de 1 millón de niños han fallecido en conflictos armados. Personalmente siento un profundo desprecio hacia aquellos países o potencias que utilizan a unos pobres indefensos que no entienden de ideología ni de política y que no tienen culpa de caer en las redes de una sociedad cruel y mezquina que retrocede en lugar de avanzar. Sí, señoras y señores, estamos en 2014 y miles de niños son explotados a la fuerza y obligados a pegar un tiro. ¿A quién? Ellos no lo saben. Quizá a los miserables que les obligan, tampoco. Me da rabia y dolor ver cómo estos niños lloran en silencio sin saber por qué y no encuentran el consuelo de absolutamente nadie. Mientras, sigue habiendo personas, por calificarles de alguna forma, que hacen un negocio de la paz.
Resta un minuto para llegar a las 10 de la mañana y en relación con el cierre de hoy de Jesús Fernández, recomiendo una película que es Diamantes de Sangre, de Leonardo DiCaprio, que puede ser un ejemplo de lo que acabas de, con lo que vamos a cerrar hoy el programa. Muchas gracias, Jesús. Y también al resto de colaboradores, mañana hay Cadu, así que Buenos Días UMH vuelve el viernes a las 9:30 con Marina Mancebo para cerrar esta última semana de noviembre. Para respecto al mes siguiente, pues bueno, alguna sorpresa que otra, navideña, con el programa y que bueno, que tengáis feliz Navidad, ya os lo deseo, pues si luego se me olvida.